Son las 8:10 de la mañana, buenos días miércoles, vamos a ir al comentario internacional con la presencia en nuestro estudio de Pablo Jofre. Pablo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, don Patricio.
Sí, vamos a insistir en algo porque hay que hacer todo lo posible por ordenar, ¿no? Ordenar el análisis, Pablo. Y yo sé que lo hemos dicho muchas veces, en un nivel está el debate político, las opiniones siempre válidas sobre lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Si el gobierno es bueno o malo, si es desastroso, si no es desastroso, si ha provocado un cambio social, como muchos sectores de la población lo ven, o ha provocado la ruina de otros, como podría ser, por ejemplo, la opinión de las clases medias. Pero otra cosa es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la posibilidad de que haya eventualmente un golpe o una intervención militar en ese país. Y en ese sentido, Pablo, uno debería darle las gracias a John Bolton por la franqueza de lo que hemos escuchado, porque a mí me ha asombrado escucharlo, pero bueno, nos ahorra tener que explicar muchas cosas.
Sí, ya a esta altura de nuestra vida, querido colega y amigo, no nos debería sorprender, pero sí agradecer esa franqueza, ¿no? La de Trump también. Un Trump que ya el 2011 y el 2016 se expresó de la misma forma que Bolton, con relación a la guerra en Irak, donde sostuvo que en realidad Estados Unidos había hecho un mal negocio y que debería haber entrado en Irak y haberse apropiado, comillas, del botín que significaba el petróleo, porque eso hace las naciones que gastan dinero y no la recuperan. Y el 2016 con respecto a Siria, diciendo que debería haberse negociado con los grupos terroristas de tal forma de generar el ingreso por los gastos ocasionados a Estados Unidos en el apoyo a estos grupos. Esa franqueza se expresa con brutalidad con Bolton ahora, que indudablemente no ha salido en todos los medios.
Yo quiero insistir en algo, esta no es una entrevista que algún medio... Si es que quisiéramos girar a costa de las caricaturas que en este tema se suelen hacer, Pablo. Si uno quisiera girar a favor de eso, no podría decir, esto no se trata de una entrevista que le realizó un medio chavista, ni Telesur, ni alguna cadena que no se alinee. Fox Business.
Así es.
O sea, jugó el local en ese entrevista.
De local y con claridad, ¿no? Oportunidad de negocio. Así nos ve a América Latina y en general al resto del mundo las administraciones norteamericanas. Nuestros países son un lugar donde hay oportunidad de establecer un negocio, donde las empresas norteamericanas puede marcar una gran diferencia, dice Bolton, económicamente, si pudiéramos tener a las empresas petroleras estadounidenses invirtiendo y produciendo petróleo.
Queremos que las empresas produzcan el petróleo de Venezuela, dice textual.
Sí,
y estamos hablando con ellas ahora.
Ahora mismo.
Sí, eso dice. Estoy dando citas textuales, ni siquiera paráfrasis.
Así es. Y eso haría una gran diferencia, ¿no? Dice él. ¿Haría una diferencia con qué? ¿Con la forma que ahora se produce el petróleo? Recordemos que existe una empresa venezolana que tiene refinerías en Estados Unidos y que tiene una cadena de servicentros, Citgo, que funciona hace muchos años en Estados Unidos. El 20% del petróleo venezolano es vendido a Estados Unidos y no ha dejado de venderse a pesar de lo que está sucediendo. Pero no es suficiente. Lo que quiere Estados Unidos definitivamente es tener toda la riqueza petrolera de Venezuela. Lo que quiere es que las empresas petroleras estadounidenses tengan presencia en Venezuela, y que marcaría la diferencia porque implicaría que producen el petróleo, sacan el petróleo, más bien el petróleo no se produce, sacan el petróleo de los yacimientos venezolanos y por tanto hacen todo el proceso. Lo sacan, lo transportan, lo comercializan, lo distribuyen. Quiere decir, quieren quedarse con toda la cadena productiva del petróleo, que ha sido la acusación permanente respecto a la política norteamericana contra Venezuela. Y John Bolton, con esa franqueza salvaje que tienen los que se creen dueños del mundo, lo dice con todas sus letras. Marcaría una gran diferencia, es, dice, una oportunidad de negocio en la región. Por tanto, está claro cuál es el argumento.
La región es nuestra región.
Pues no, nuestra región, claro. Sí. O sea, en el fondo es dar cuenta en forma brutal de lo que se ha venido sosteniendo respecto a la política norteamericana con relación a Venezuela.
Hemos hecho un esfuerzo por tratar de explicar que el problema de Venezuela es más complejo que la relación binaria de las relaciones entre el gobierno y la oposición, Pablo. Hemos explicado, por ejemplo, que el caso de Petróleos de Venezuela, tal como en una situación un poquito más mixta, ha sido el caso de Petrobras, constituye una extrañeza en Sudamérica, donde por lo general los recursos naturales han sido entregados a las compañías transnacionales.
Absolutamente.
Es el caso de Chile, es el caso de Colombia, es el caso de Perú. Y que, bueno, parte de los asedios, ¿no?, que existen en los países en los cuales los recursos naturales todavía son administrados por el Estado, tiene que ver precisamente con esa extrañeza. O sea, más allá de lo, y aquí hemos sido muy críticos y muy duros, ¿no?, de la corrupción generalizada que embarga la política brasileña y de la cual el Partido de los Trabajadores no ha estado libre, es evidente que si Petrobras hubiese sido una compañía privatizada, el asedio sobre ese país hubiera sido menor. Y de hecho, una de las banderas de Bolsonaro, que ha recibido un gran apoyo de la comunidad internacional, es su afirmación de privatización de Petrobras, cuestión que luego vamos a ver si están dadas las condiciones para que lo impulse, porque es una empresa muy sentida, más allá del mal uso que se ha hecho de ella por parte del pueblo brasileño. Pero ahí hay un factor, ¿no? Hay un factor. Y bueno, cuando estamos hablando del petróleo brasileño, y más aún, mucho más aún del petróleo venezolano, no estamos hablando de cualquier cosa. Es quizás, Pablo, mira, voy a aventurarme en decir algo que no estoy completamente seguro, pero es probable que en Venezuela esté hoy la principal riqueza del mundo.
Y no solo en petróleo.
No, digo, en general.
Sí, en general, coltán, metales raros,
oro. Diamante, gas,
así en fin. Es un país riquísimo, y es un botín apetitoso para Estados Unidos. Y no es casual tampoco, y quiero vincularlo, Patricio, con las declaraciones de Pedro Sánchez, este político español que llega a presidir el gobierno español por la censura y la salida de Mariano Rajoy. Uh-huh. Tampoco fue elegido en elecciones democráticas. Este Pedro Sánchez no habla por el Partido Socialista Obrero Español o por la democracia venezolana o por la dignidad de los pueblos, habla por Repsol, habla por una empresa española que el año 2007, tras la decisión del comandante Hugo Chávez Frías de nacionalizar el petróleo, de nacionalizar PDVSA y convertirlo en una empresa motor del desarrollo social, político y económico de Venezuela, definió que se convertía entonces en el adalid y en la punta de lanza de la oposición española contra Venezuela.
Ahí hay que volver a explicar algo, ¿eh? Esta es una política de Estado de España, que data de principios de la década, no, fines de la década de los 80, ¿no? Cuando el gobierno de Felipe González en esa época, y aquí no hay juicios de valor, es una descripción nomás, definió que la irrupción de los capitales españoles en áreas estratégicas de las economías de los países de América Latina era fundamental para la proyección geopolítica de España. Yo sé que hay algunos que les molesta la palabra geopolítica, pero a falta de otra, y para que
solo hay un amigo que usa el concepto de geopoder.
Claro, solo para efectos didácticos la vamos a usar, ¿no? Y eso es lo que explica, por ejemplo, Pablo, que en coincidencia con la década que fue calificada como la del consenso de Washington, que uh-huh. es la década del 90 del siglo pasado, llegaran a América Latina capitales españoles a sectores como las telecomunicaciones, ahí está la Telefónica, actual Movistar, a la energía, como Endesa España, a las sanitarias como
Iberdrola,
y por supuesto
financiera, bancaria,
y por supuesto Repsol, y en el ámbito editorial también el gran grupo Santillana, dentro del cual hay medios de comunicación como El País,
y Grupo como Prisa,
y como 11 radios en FM chilenas a esta misma hora de la mañana, donde lo que se proyecta, sin la necesidad de decirlo, son los intereses estratégicos del Estado español en América Latina, los cuales se expresan, por ejemplo, en contra del actual gobierno de Venezuela. sin juicios de valor, estoy haciendo una descripción, ¿no?, de cómo funciona. Uh-huh. Y ya se manifestaron, Pablo, y sé que este es tu comentario, pero disculpa que te haya hecho una complementación tan larga. Se expresó, por ejemplo, muy fuertemente en la elección del año 2014 en Brasil, donde, bueno, todo el aparato comunicacional español se puso al servicio de la candidatura del senador socialdemócrata de Ezio Neves, con el apoyo muy fuerte de la banca, el Banco Santander, que está uh-huh. muy presente en toda América Latina, porque, bueno, a Ezio Neves les había prometido condiciones distintas, dentro de las cuales estaba la eventual asociación entre Petrobras y Repsol. Entonces, ese es el patrón general que explica por qué algunos actores, en este caso puntual Pedro Sánchez, actúan como actúan en relación a Venezuela.
Claro, hay que recordar en eso, y complementando lo que tú dices, que España ya no había posibilidades de desarrollo económico al interior de la Unión Europea. Uh-huh. Ya había sido superado por Francia. Lógicamente, grandes potencias en la Unión Europea como Francia, Gran Bretaña y Alemania, ya no había cabida para las empresas transnacionales españolas que dentro del circuito de empresas europeas eran de marca menor. Grandes, pero de marca menor. Por tanto, les quedaba estas ex colonias, ¿no? Recordemos, España fue metrópoli de nuestros países, y por tanto viene ese desembarco en lo financiero, en lo sanitario, en telecomunicaciones, en la banca, en la energía, y de tal forma que se convierten también en elementos corruptores. Uh-huh. ¿Ah? Gran parte de la corrupción de América Latina, de gobiernos latinoamericanos, están ligados a empresas españolas en una forma que ha significado investigaciones en la propia España. Hay investigaciones lógicas en nuestros países, pero la claridad de la irrupción de España en lo político y en lo económico ha significado también que tomen partido por los sectores de la derecha y la ultraderecha en América Latina, que son los que supuestamente le garantizaban que esa presencia española tuviera resultados beneficiosos para las empresas. Así como tú describías en Brasil, así como has descrito en Venezuela, cómo se han sumado al coro opositor permanentemente. Recordemos una imagen anecdótica pero muy clara al respecto. Cuando Hugo Chávez Frías estaba hospitalizado, estaba en las postrimerías, ya estaba agonizando
allá en La Habana,
Hay una fotografía del diario El País donde lo muestran surcado de mangueras y una serie de elementos sanitarios. Bueno, era una fotografía falsa. Era una fotografía que trataba de mostrar que Venezuela iba a caer en el desgobierno y por tanto había que tomar decisiones. Fotografía falsa, desmentida, y que posteriormente el diario El País, en una nota al margen, tuvo que decir, sí, efectivamente el fotógrafo que nos vendió esta foto nos engañó. Eso es una muestra del manejo.
Sí, eso es lo que pasa cuando algunos medios de comunicación confunden demasiado sus deseos con la realidad, ¿no?
Así es. Y en este caso, y tomo tus primeras palabras al respecto, lo importante de Bolton es que no oculta ese deseo, lo dice con claridad, ¿no? El deseo y el proyecto y el objetivo y el norte de Estados Unidos es el petróleo venezolano. No nos importa nada más el derecho humanitario, que si los venezolanos se mueren de hambre o no se mueren de hambre, o que si tienen democracia o no tienen, o que si la prensa, nada. Aquí hay una oportunidad de negocio, la queremos aprovechar, y queremos que sean las petroleras estadounidenses las que estén ahí. No es casual que hace un mes atrás se haya generado una situación que quiso Estados Unidos y que quiso el Grupo de Lima fuese un conflicto internacional entre Guyana y Venezuela. A partir de la irrupción de barcos de Guyana, de ExxonMobil, que estaban trabajando para el gobierno de Guyana, en zonas de prospección petrolera venezolana, acusando a Venezuela de impedir el paso de estos barcos en mar abierto, en aguas internacionales. Venezuela tuvo que demostrar con videos, con fotografías, con grabaciones de audio con esos barcos que estaban entrando en zona venezolana. Hay un manejo y una operación comunicacional feroz, absoluta, contra Venezuela, y una operación política a la cual se han sumado el Grupo de Lima, la OEA, gobiernos europeos que también, como el de Pedro Sánchez en España, tienen un tejado de vidrio, pero van y amenazan con ciertos días para que Venezuela haga elecciones libres.
Sí, Pablo, al respecto, esta es una hipótesis nomás, cabe la posibilidad de que el liderazgo de Guaidó y el proceso, ¿no?, que pretendía instalar a Guaidó como presidente de Venezuela haya entrado en un punto de inflexión. Y lo digo porque hay algunos pasos que no han sido mencionados por los medios de comunicación chilenos, pero que son relevantes para estos efectos. Por ejemplo, que una moción de Estados Unidos en la última reunión de la Organización de Estados Americanos no obtuvo la mayoría necesaria para poder reconocer desde la OEA el gobierno el carácter de presidente encargado, ¿no?
Necesitaba 24 votos, claro. Obtuvo 19.
Exacto, y no se ve que eso pueda cambiar en el corto plazo. Obtuvo también una derrota el fin de semana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Así es.
A día de hoy, la mayoría de los países del mundo siguen reconociendo, en términos cuantitativos, sí, hay unos países muy poderosos como el Reino Unido, Estados Unidos, en fin, pero la mayoría de los países del mundo siguen reconociendo a Nicolás Maduro y no a Juan Guaidó. Esto también hay que mencionarlo como una descripción, porque aquí se presenta como si todo el mundo reconociera a Guaidó, y eso no es cierto en sentido literal, ¿no? O sea, la mayoría de los gobiernos del mundo reconocen a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Y adicionalmente da la impresión, y este podría ser el dato fundamental, las Naciones Unidas tampoco se ha embarcado en una operación de reconocer a Guaidó, entre otras cosas por algo que quien conoce política internacional lo sabe de antemano, ¿no? Y es que no está dentro de las atribuciones del secretario general de Naciones Unidas ni reconocer ni negar la existencia de gobierno.
Ni sí. Dentro de los propósitos ni principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo tanto, un factor aquí desequilibrante o importante podría ser el de la Unión Europea, pero todo indica que la Unión Europea tampoco, como Unión Europea, se va a embarcar en bloque en el reconocimiento de Guaidó. En tales circunstancias, jugada, ¿no?, de que Guaidó tenga un avance vertiginoso que le convierta en presidente de Venezuela en las circunstancias que sean, porque no sabemos cómo podría ser un itinerario de ese tipo, empiezan a verse severamente amenazadas. Y era precisamente una de las recomendaciones que algunos analistas, incluso furibundos antichavistas, le hacían al gobierno del presidente Pedro Sánchez, en el propio diario, ¿no?, del socialismo español, que es el país donde le decían, señor Sánchez, no se precipite, porque esta es una situación que todavía está en desarrollo y no sabemos cómo va a evolucionar.
Yo creo que el día clave, Patricio, fue el día 23. El día 23 de enero era el día clave, en el sentido que era el día del golpe de Estado, que era la decisión de la oposición venezolana junto a Estados Unidos y junto a todo el grupo de Lima de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno venezolano, a la revolución bolivariana. Fue el día clave y ese día no se dio. ¿Y por qué te digo clave? Porque en ese día lo que se esperaba era una vuelta de carnero, ¿no?, de las Fuerzas Armadas venezolanas. No es casual que el llamado permanente de Guaidó, de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Grupo de Lima, sea un llamado a las Fuerzas Armadas, sea un llamado a que dejen de apoyar al gobierno. Y como eso no resultó, se sacó la otra carta bajo la manga, que era una ley de amnistía para las Fuerzas Armadas. Y eso implicaba marcha a los cuarteles policiales del ejército, diciendo, el tema, si ustedes dejan a Maduro, ustedes van a tener un trato preferencial, pero tienen que dejarlo. Y es no conocer a las Fuerzas Armadas venezolanas, es no dar cuenta de que uno de los grandes elementos presentes en la política desarrollada por el excomandante Hugo Chávez Frías fue precisamente la Fuerza Armada. Un cambio radical en la doctrina que anima a las Fuerzas Armadas venezolanas, un cambio radical en el ingreso a las Fuerzas Armadas venezolanas. Estás hablando de unas Fuerzas Armadas que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas chilenas o argentinas o de otros países, donde son Fuerzas Armadas más bien de clase, donde la oficialidad no tiene nada que ver.
También son de clase, claro, pero de otra.
Claro, de otra clase. Son Fuerzas Armadas cercanas al pueblo venezolano, donde no hay diferencia entre oficiales y soldados. Ayer en un interesante foro que tuvimos en la población La Victoria, Patricio, donde estuvimos con un colega amigo y con una dirigente y venezolana que venía llegando recién, que fue directora de cultura del gobierno de Maduro, salía a relucir esto, ¿no? y cómo bajo el gobierno de Chávez y consolidado también después bajo Maduro hay una apropiación, hay un empoderamiento, como se suele decir, de factores fundamentales de una sociedad: el ejército, la cultura, la apropiación de los derechos que yo tengo, ¿no? Y se daba cuenta de aquella época donde en Venezuela millones de personas no tenían cédula de identidad, no votaban, no participaban de las acciones propias de una democracia. Y ese cambio radical es el que permite entender que a la par de las manifestaciones multitudinarias de la oposición, haya manifestaciones multitudinarias del chavismo, que estén presentes, que no se muestran ni por Televisión Nacional, ni se muestran por Canal 13, pero que están ahí, que están
presentes. O sea, las de la oposición son completamente ciertas.
No, por supuesto, son multitudinarias, sí, pero
multitudinarias. Pero las del chavismo también.
También, sí. Y siguen habiendo manifestaciones en estos días en distintas ciudades venezolanas, de decenas de miles de personas en las calles defendiendo el chavismo. Es decir, hay una operación clarísima, comunicacional, política, económica, diplomática, donde Bolton le da la guinda a la torta, creo yo, ¿no?
Sí, bueno, aquí quizás como para ir cerrando, ¿no? Primero, tomándose uno la atribución de poder hacer como pronunciamientos al respecto, pero puede ser que la jugada, ¿no?, encabezada por Juan Guaidó haya pecado de no disimular su cercanía con la Casa Blanca, ¿no? Ha sido demasiado obvio.
Muy evidente.
En detallitos como que, por ejemplo, habla Guaidó y a los 5 minutos habla Bolton en la Casa Blanca, o habla Bolton y a los 10 minutos habla Guaidó. Está todo muy coordinado, y de hecho a estas alturas está más o menos acreditado que el juramento de Juan Guaidó el día 23 de enero fue organizado por Estados
fue
Unidos.
Fue digitado, claro. Absolutamente. Y lo más grave, Patricio, o dentro de las gravedades que hay, recordemos la declaración de los expresidentes latinoamericanos, sí, absolutamente en concordancia con Estados Unidos, en el mismo momento en que se conmemoraba o se tomaba posesión del gobierno de Maduro y viene todo el proceso de proclamación de Guaidó posteriormente. La declaración de estos presidentes latinoamericanos, el presidente entre ellos Lago y Eduardo, sí, Frei, absolutamente concordante con la posición de Washington.
Así es. Bueno, el otro punto que es importante señalar aquí es que se abre un desafío para la oposición venezolana, que es la de buscar procesos más unitarios que los que ha tenido hasta ahora. Evidentemente hay, siempre existe, como en la vida y en la política, la tendencia a culpar a otro, ¿no?, por las propias dificultades que se tienen, pero aquí es evidente, y cualquier analista, incluso de oposición venezolana desapasionado, lo podrá corroborar, que ha habido una incapacidad de la oposición venezolana de unirse para enfrentar políticamente al chavismo, en este caso particular al gobierno de Nicolás Maduro. Y por último, señalar la precipitación o los vacíos que supone la jugada, como por ejemplo la del gobierno chileno, de reconocer a Juan Guaidó, primero, ¿no?, como presidente de Venezuela, luego de reconocer ayer a la
Guanequiera Gutiérrez.
Sí, a la embajadora. Porque hoy día en la mañana lo escuchamos, esto no es invento, al subsecretario Villa decir cómo, a propósito de la operación Retorno, se estaba coordinando el gobierno de Chile con la Cancillería venezolana. Entonces una periodista le preguntó a Rodrigo Villa, ¿con cuál Cancillería? Y Rodrigo Villa contestó textual, ustedes lo escucharon, no tengo cómo tergiversarlo, con la Cancillería venezolana. Y la Cancillería venezolana
la
es
única,
una sola, ¿no?
La
que
única.
Es la que dirige Jorge Arreaza. Sí. Entonces, se producen ahí vacíos, ¿no? Y que incluso en función del propósito, ¿no?, de haber validado a Juan Guaidó internacionalmente, había baches ahí, ¿no? Tanto en la génesis del supuesto mandato, uh-huh, presidencial de Guaidó, como luego en cuáles eran los pasos que había que dar internacionalmente para validarlo.
Deja puntualizar algo respecto a la señora Guanequiera Gutiérrez, ¿no? Surgen algunas preguntas. ¿Quién le va a pagar a la señora Guanequiera Gutiérrez? El gobierno chileno ya la reconoció como, entre comillas, funcionaria diplomática, representante a Juan Guaidó ante el gobierno chileno. ¿Quién le va a pagar a la señora? ¿Se le va a pagar con el embargo de activos de Estados Unidos a Venezuela por el tema del petróleo? ¿Cómo se va a asumir? ¿Se le va a otorgar una casa a esa supuesta representante del gobierno autoproclamado de Guaidó, son elementos muy centrales y que tú lo das aún más en el clavo con el tema de Uvilla. Hay un apresuramiento, hay una constatación de apetitos tan evidente que efectivamente hacen cometer, a estas alturas uno se pregunta si son errores o no son errores, pero sí creo que hay una constatación de apetitos tan evidente de tratar de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro bajo todos los conceptos que puede tener el aprovechamiento de la riqueza petrolera, lo que nos hace recordar lo siguiente. En Honduras, recordemos, hay un gobierno absolutamente ilegítimo desde su génesis. ¿Y por qué Honduras no? No tiene petróleo, no tiene coltán, no tiene oro.
Sí, bueno, aún arriesgo de ser insistente, pero uno en esto tiene que ser catete, disculpen la palabra, en decir algunas cosas, ¿no? Venezuela tiene problemas serios. O sea, parte de la contribución que estamos tratando de hacer a que se entienda este como un problema complejo es mostrar todo. Venezuela hoy día tiene problemas severos, tiene una crisis política que es evidente. Aunque uno entiende que siempre se agudizan las contradicciones cuando se producen diferencias de intereses de clase al interior de las sociedades, obviamente no es deseable este nivel de división que tiene la sociedad venezolana. La gravedad de sus problemas macroeconómicos se expresa en la gran cantidad de venezolanos que viven en nuestro país. Todas esas son parte de la verdad. Lo que hemos procurado acá sí es solicitar o sugerir que los puntos de vista que cada cual tenga sobre lo que ocurre en Venezuela se construyan sobre la base de la mayor cantidad de información posible, y no sobre información que ha sido dirigida, señalando algunas partes de la verdad y omitiendo otras, lo cual además ha inducido a algunos actores políticos a pronunciarse con una evidente falta de información.
Falta de luces también, sí, creo yo, Patricio, sí. Y falta de inteligencia política, de calma, de respeto también a las normas internacionales. Solemos solicitar y exigir que a Chile se respete internacionalmente y no somos capaces de ser recíprocos en eso.
Don Pablo Jofré, muchas gracias por haber venido esta mañana.
A ti, Patricio.